8 y 38 minutos de la mañana, tiempo para la entrevista aquí en la sintonía de Onda Vasca. Entrevista que hoy compartimos con el presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, José Ignacio Zudaire. Señor Zudaire, Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Acérquese un poquito, por favor, al micrófono bien, para que le escuchemos alto y claro. Perfecto. Y si le parece, empezamos además con una cuestión que sí que estaba en... Bueno, el otro día presentaron el balance del primer semestre de 2025 y hubo alguien, un nombre propio, que salió a colación y que hoy, pues fíjese lo que son las cosas, que protagoniza también algunas portadas de los diarios del Grupo Noticias. Hablamos de Donald Trump, pone en jaque exportaciones vascas por valor de 2.300 millones. Ese es el titular, pero bueno, le quiero preguntar más ampliamente, política económica de Donald Trump, además con esos aranceles que ya veremos si entran en vigor o no el próximo 1 de agosto. ¿Cómo está afectando todo esto a la salud, al fin y al cabo, de nuestras empresas y de nuestra economía?
Bueno, yo creo que todos compartimos que la palabra del año, lo comentábamos antes también, es incertidumbre, ¿no? Y al final parte de la incertidumbre, una parte relevante de la incertidumbre, pues nos la está generando las políticas del presidente de Estados Unidos, ¿no? Con la política arancelaria, bueno, con la política y con los anuncios, ¿no? Porque asistimos a anuncios, distintos anuncios, va cambiando. Y esto en sí mismo, ya antes de que entren en vigor los aranceles, ya está teniendo un impacto, ¿no? El generar incertidumbre pues hace que las inversiones se ralenticen, porque uno, bueno, pues no sabe muy bien cómo va a acabar el tema, y ya claramente sin entrar incluso en vigor está produciendo un impacto, ¿no? Uh-huh. Pero claramente las empresas están preocupadas. Nosotros hemos hecho un par de rondas de entrevistas, de encuestas a las empresas para... de alguna forma tener un poco el termómetro del nivel de preocupación, y por ejemplo podemos decir que el 61% de las empresas de Vizcaya entienden que los aranceles van a tener un impacto o negativo o muy negativo en su desempeño, ¿no? Con uh-huh. lo cual hay preocupación, ¿no? Al final la política de Donald Trump se basa en aranceles para algo que ya venía siendo tradicional. También Biden lo había hecho, ¿no? Al final ellos son conscientes en Estados Unidos de que han perdido una parte relevante de su industria e intentan recuperarla. Otra cosa es cómo intentan recuperarla, ¿no? Pues tenemos la política Biden, que era más una política, digamos, de zanahoria, ¿no? Que lo que trataba de hacer básicamente era conceder ayudas a aquellas famosas medidas, el IRA, ¿no? En las que daba ayudas muy, muy, muy relevantes para que las empresas se trasladasen a producir a Estados Unidos y tuviesen una ventaja importante allí. Entonces, y Trump lo que hace es todo lo contrario, el palo, ¿no? Dice, bueno, pues el que no se traslade a Estados Unidos pues va a tener un problema porque va a haber aranceles, ¿no? Vamos a ver si esto realmente no le acaba estallando en las manos, ¿no? Uh-huh. Porque jugar con este tipo de cosas pues tampoco es fácil, porque las economías son muy interdependientes y no es eso de... Yo pongo aranceles y, oye, pues todo el mundo acata. Bueno, ya hemos visto que con China pues ha tenido que retroceder. Con Europa estamos para adelante, para atrás, y veremos en qué acaba todo ello, ¿no? Pero bueno, sí que está generando desde luego una sensación de incertidumbre importante, que no es bueno para la economía.
Y además, como usted ha dicho, ya no solo el hecho de los aranceles, sino la simple amenaza, ¿no? Porque al final es una manera de hacer política y de dictar la agenda, que yo no sé si por estas latitudes estamos muy acostumbrados a esto de negociar a golpe de amenaza. Ahora digo que subo no sé cuánto, luego retiro, echo para atrás. Al final, un poquito lo que estaba usted comentando, ¿no? Que todo esto redunda en incertidumbre, y esto a las empresas y a los mercados evidentemente no les gusta.
No, es complicado gestionar, incluso para ellos, ¿no? Ya hemos visto que, bueno, pues que tuvieron problemas también dentro de la economía americana, o sea que no solo está teniendo impacto en terceros, sino que lo está teniendo en la propia economía americana también, ¿no? Con lo cual, bueno, luego el problema que tenemos en Europa es cómo responder a esto, ¿no? Porque además, pues al final hay que poner de acuerdo a todos los estados, cada uno de ellos tiene intereses diferentes, y entonces una respuesta conjunta no es fácil, ¿no? Parece que las empresas sí que nos están diciendo que demandarían de Europa una actuación un poco más contundente, ¿no? Sin llegar al tema de la guerra comercial y tal. Bueno, hay que ser prudente y tal, pero sí una cierta contundencia. Y luego sí que todas están pidiendo, hombre, que no podemos, que tenemos que empezar a poner algunos tipos de barreras, pues ya no solo a Estados Unidos, sino incluso a China y a otro tipo. Porque claro, aquí tenemos un problema, ¿no? Que Estados Unidos está endureciendo las exportaciones a Estados Unidos y hay exportaciones que se pueden derivar a Europa, ¿no? Por ejemplo, exportaciones chinas de distintos productos, pues bueno, que ya no encuentran ese mercado en Estados Unidos y pueden acabar en Europa. Y si en Europa no ponemos ningún tipo de barreras, pues podemos tener serios problemas, ¿no? Entonces sí que piden una cierta protección, sobre todo ante casos de dumping y tal, que tenemos claramente con algún tipo de importaciones que se están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, sí que la respuesta de Europa, vamos a ver qué tipo de respuesta somos capaces como europeos de darle a este desafío, ¿no? A este reto que tenemos, que debe ser prudente y medida, pero sí firme, ¿no? Tenemos que realmente tener una respuesta firme, porque en caso contrario, pues bueno, pues el impacto será muy, muy relevante, ¿no?
Claro, se trata de conjugar esos distintos factores, ¿no? Por un lado, bueno, lo que está sucediendo en Estados Unidos, por el otro lado, abrirse quizás o explorar nuevos mercados sin que esto luego repercuta en perjuicio para las empresas del territorio, claro.
Totalmente, totalmente. Esa es una de las medidas, ¿no? Poco a poco hay que empezar también a ver qué se puede hacer en nuevos mercados. Pero a la vez, lo que decíamos, hay bastante preocupación con lo que puede suponer la competencia China e India en este contexto donde se endurezcan las exportaciones a Estados Unidos. De hecho, hay casi un 46% de las empresas en estas encuestas que hacemos que muestran una preocupación importante con el tema de este tipo de competencia, ¿no? De hecho, antes nosotros hacemos una pregunta sobre cuáles son las principales preocupaciones o retos para las empresas, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, en este momento son dos que tienen que ver, las principales, que tienen que ver con el coste, que sería el coste de las materias primas y de la energía, el coste salarial, el talento, el conseguir talento, el conseguir personas para trabajar, y la cuarta sería la competencia exterior, que esto aparece ahora, antes no aparecía, aparecía muy en octava posición y ya ha subido a la cuarta posición un poco con esta idea de, oye, vamos a tener un efecto indirecto de todo esto, que se va a incrementar las importaciones de India y de China al mercado europeo, y esto realmente puede acabar siendo un problema indirecto, ¿no? De todo este tema de los aranceles, más allá del impacto directo que tienen.
Sí, es que por un lado tenemos, bueno, lo sucedido con Estados Unidos, que ya lo hemos comentado. Mencionaba usted el caso de China, es que además el avance de China está siendo apabullante, me atrevería a decir.
Totalmente, ¿no? Al final hay un avance de China hoy en día, por ejemplo, en el mundo de la industria, China supone el 28% casi de la industria del mundo, ¿no? Y Estados Unidos supone el 17%, ¿no? Y el primer país europeo que aparece, que es Alemania, aparece con un 5%, ¿no? Entonces, bueno, claramente hay un avance chino muy, muy relevante, además en sectores, como, por ejemplo, las energías renovables, que es un sector de futuro, que es un sector que va a ser muy relevante para el futuro, pues el posicionamiento chino, tanto en paneles solares como últimamente en eólico, como en baterías, pues es un posicionamiento de líder, ¿no? Líder en tecnología, líder en materias primas, con lo cual es un competidor muy, muy relevante. Pero yo creo que la alarma se ha despertado un poco con el sector de automoción, ¿no? Al final el sector de automoción, que siempre había sido un sector bandera de Europa, ¿no? Al final el motor de combustión ha sido un referente para Europa. En este cambio hacia el coche eléctrico, pues estamos perdiendo claramente la carrera frente a China, ¿no? Al final vemos que los coches chinos cada vez tienen una mayor penetración, ¿no? Y de alguna forma también, como europeos, tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Hoy estamos perdiendo peso de la industria. ¿Qué podemos hacer para que esto no se consolide? Porque desde luego, si nos desindustrializamos, ahí sí que empiezan los problemas serios, ¿no? Que es parte de lo que explica lo de Estados Unidos, ¿no? Al final ellos, hubo un momento en que se consideró que era mucho mejor producir fuera en países low cost y que lo que había que hacer era simplemente hacer el diseño y el I+D dentro del país y que eso era sostenible, ¿no? Y al final pues se han dado cuenta que lo que se produce es una desindustrialización y al final que luego eso es muy difícil de recuperar, ¿no? Y en ello están y, bueno, con Trump, pues de esta manera un poco abrupta, digamos, ¿no?
Bueno, y también desde la propia Europa, cada vez más veces, más voces, quiero decir, bueno, no sé si decir que han llegado incluso a poner en duda bueno, esta cuestión de cambiar de un modelo de vehículo a combustión al modelo eléctrico, ¿no?
Yo creo que ahí hay un cuestionamiento importante, sobre todo de cómo se han hecho las cosas, ¿no? Al final, si alguien va a apostar realmente por una tecnología, que puede ser la del vehículo eléctrico, bueno, tienes que poner las bases para dominar esa tecnología y para seguir siendo relevante en esa tecnología. Si uno es muy relevante en el vehículo de combustión, que todavía podría haber tenido un desarrollo muy, muy relevante y lo puede tener en cuanto a reducción de emisiones con otro tipo de combustibles, con motores más eficientes, pero bueno, se renuncia un poco a eso y se hace una apuesta muy radical por el vehículo eléctrico. Bueno, eso puede ser una política, pero si uno toma esa decisión, a continuación la decisión que tiene que tomar es, bueno, ¿cómo me hago con las materias primas que me soporte en esta industria? ¿Cómo me desarrollo la tecnología que soporte esta industria? Y eso es lo que no se ha hecho en Europa, ¿no? Al final hemos seguido funcionando exactamente igual y los que sí lo han hecho han sido los chinos, que han hecho acopio de materias primas y ahora tienen las materias primas, la mayor parte de las materias primas que se necesitan, por ejemplo, para las baterías. Han hecho todo un desarrollo tecnológico muy importante. Y los europeos al final lo que vamos a poner es el mercado, ¿no? Lo cual es un poco triste, ¿no? En una industria que somos líderes, al final acabar poniendo el mercado para que otros pongan la industria y el producto, ¿no? Pero eso es a lo que estamos asistiendo. Bueno, parece que ahora Europa está reaccionando y, bueno, pues está haciendo ya una apuesta más, sí, por la descarbonización, pero una descarbonización más inteligente donde nos preocupemos también de la competitividad, ¿no? Porque si no, al final, pues tendremos un problema serio. Si nuestra única objetivo era la descarbonización, pues ahí tenemos un problema porque perdemos competitividad, nos desindustrializamos y al final tampoco a nivel global se arregla el problema porque esa industria que perdemos va a otro sitio, ¿no? Mientras haya consumo, la industria, si no está aquí, estará en China y en China emitirá más que en Europa, con lo cual tampoco ahí estamos haciendo una gran labor en aras de una mejora de la situación en cuanto a cambio climático, ¿no? Al final, bueno, ahí hay que medir un poco las políticas y yo creo que ahora estamos en el buen camino. Yo creo que Europa está reaccionando y que sí que está atendiendo a cómo vamos equilibrando todo eso.
Mencionaba como otra de las preocupaciones de las empresas también, aparte del precio de las materias primas que hemos comentado, el precio de la propia energía, ¿no? Que también juega un papel.
Siempre es una preocupación relevante, ¿no? Porque al final en Europa sí que hubo un momento en que al final cualquier sistema energético nos tenemos que preocupar de tres cosas. Que la energía sea sostenible en términos ambientales, o sea, que emita el menos CO2 posible y con menos impacto posible, pero también de otras dos cosas que se nos habían olvidado un poco, ¿no? Que es la seguridad del suministro. Tenemos que tener energía porque el día que no tenemos energía tenemos un problema serio y, bueno, me remito al apagón que tuvimos tal, el día que la energía falta, pues es un drama. Entonces, la seguridad del suministro es otro pilar importante y el tercero es tener una energía a un coste asumible, ¿no? Porque si tenemos una energía mucho más cara que nuestros competidores, es difícil que nuestra industria compita con una energía mucho más cara, ¿no? Que es un poco lo que se está produciendo, ¿no? Tenemos una energía mucho más cara que Estados Unidos porque importamos el gas, básicamente todo nuestro gas, una parte importante del gas la importamos de Estados Unidos, con lo cual aquí el gas es más caro que en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí tenemos un problema de precio de energía respecto a nuestros competidores, ¿no? Que, bueno, tenemos una energía más cara y eso hace que las industrias, sobre todo las electrointensivas, aquellas que consumen mucha energía, pues cada vez el estar localizados en Europa pues sea un problema, ¿no? Y estén pensando en otro tipo de localizaciones más favorables, ¿no?
Bueno, sin ir más lejos, la semana pasada en la reunión que mantuvieron el Lehendakari y el presidente Pedro Sánchez se habló de estas cuestiones de pactar más potencia eléctrica para la industria vasca. Claro, había sintonía, sobre todo todos tenemos muy pendiente y muy reciente aquel apagón, pero claro, ahora lo que pasa siempre en política y más en los tiempos que corren, ¿no, señor Zudaire? La convalidación está en el aire, claro. Bueno, por el papel de otros partidos y al final nos vemos con que algo que sería necesario, bueno, cambiar, Esto lo tenemos ahí también en incertidumbre.
Sí, esto es vital para la empresa, vasca. Al final, este es uno de los grandes retos. Al final, si nos hemos puesto, hay muchas contradicciones, ¿no? Pero al final hemos decidido hacer una apuesta importante por la descarbonización en Europa y en Euskadi. Eso pasa porque hay que electrificar parte de los combustibles que estemos utilizando en la industria. Hay que ir sustituyéndolos por electricidad. Entonces necesitamos claramente más electricidad, ya solamente para descarbonizar las empresas que tenemos, y claramente para crecer cada vez vamos a necesitar más electricidad. Claro, si no tenemos potencia eléctrica, esto es un problema. Uno puede perder inversiones importantes, había ampliaciones de empresas importantes que han tenido problemas para conseguir más potencia eléctrica, y estamos teniendo problemas también a la hora de descarbonizar, de tener potencia eléctrica, ¿no? Entonces, hoy en día el desarrollo de un territorio pasa en gran parte por tener esa capacidad, esa potencia extra de electricidad, ¿no? Entonces a mí me parece que es una reivindicación totalmente oportuna, porque en caso de no tenerla estaría poniendo un poco en cuestión las posibilidades de crecimiento a futuro y las posibilidades de descarbonizar la industria. Y si no descarbonizamos la industria, también perdemos competitividad, porque también la descarbonización es relevante, y si tenemos una industria más emisora que nuestros competidores, vamos a tener también problemas, con lo cual también nos tenemos que descarbonizar. Es una apuesta clara, y para eso necesitamos, entre otras cosas, necesitamos electricidad, ¿no? Y necesitamos potencia eléctrica, con lo cual yo creo que es muy oportuno y que hay que seguir empujando entre todos como sociedad para conseguir que efectivamente Euskadi tenga esa capacidad adicional que necesita.
Mencionaba también, señor Zubegue, los costes salariales como otra de las preocupaciones. Le quiero preguntar por ello, además, precisamente justo estos días que se está hablando de, bueno, esa propuesta de salario mínimo vasco, ¿no? Que a cuenta del estudio que hacía el Departamento de Trabajo. Claro, al final, ¿esto cómo lo ven, cómo lo ve usted, cómo afectaría a nuestras empresas?
Bueno, al final yo entiendo que a mí sí me gustaría ver un gran pacto en torno a varias cosas, ¿no? Porque yo creo que Euskadi, si nos preguntamos cómo estamos Euskadi hoy, foto fija tal, diríamos bien. Una economía que crece en torno al 2%, una economía industrial, porque a veces decimos, no, pero es que España crece más, ya, pero es que España es una economía más basada en el turismo y los servicios, y nosotros somos una economía industrial. Si nos comparamos con economías industriales como Alemania o como Francia, estamos creciendo más, con lo cual ellos están creciendo, pues Alemania, por ejemplo, al 0,3, nosotros al 2, dices, bueno, pues para ser una economía industrial crece bien, una economía sana, porque tiene una tasa de empleo. Bueno, hemos conocido la PRA la semana pasada, que ya nos ponen un 5,7 a nivel de Euskadi y un 6,7 a nivel de Vizcaya. O sea, que esto también era un hecho muy, muy relevante. El bajar ya de los dos dígitos, el bajar del 10%, nos parecía un reto muy importante el haberlo conseguido. Pues quiero decir que ahí estamos bien, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos algunas sombras, ¿no? De cara a futuro, hoy podemos decir que estamos bien. Foto fija, oye, pues estamos bien. Las empresas tienen un cierto optimismo prudente, porque la incertidumbre está ahí y no es fácil. Pero sí tenemos algunas sombras sobre el futuro, ¿no? Y yo creo que muchas de estas sombras tienen que ver, yo creo, con tres cosas fundamentalmente. Una tiene que ver con el reconocimiento social del empresario, la empresaria. Esto es fundamental. Una sociedad que no reconoce a sus empresarios y empresarias no tendrá empresarios y empresarias, y por tanto no tendrá empresas, y esto es un problema muy, muy serio. Otro problema es la conflictividad. Tenemos un problema de conflictividad. Bueno, pues al final tenemos ratios como, oye, que tenemos la mitad de las huelgas del Estado. Esto, pues yo creo que no es algo de lo que uno se pueda sentir orgulloso, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Una sociedad conflictiva tampoco es una sociedad muy competitiva. Una sociedad que es capaz de llegar a acuerdos es una sociedad mucho más competitiva. Tenemos el problema del absentismo, que es otro problema importante. Y podemos meter en el saco el tema salarial también, sí. Pero bueno, son grandes temas en los cuales yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo como sociedad de hacer un gran pacto de país, en el cual hiciésemos una apuesta porque todo este conjunto de cosas vayan evolucionando, ¿no? Porque el tirar de cada una de las cosas y encima sin acuerdo, porque yo veo que el salario, pues parece que no les gusta mucho a los sindicatos, tampoco gusta mucho a la parte empresarial. Bueno, vamos a ver si con un conjunto de cosas somos capaces de hacer un gran pacto, ¿no? Lo que sí tenemos que decir, bueno, cuando se habla de precariedad, se habla de tal en Euskadi, puede haber casos como todo, pero bueno, lo que sí tenemos que poner en valor es que tenemos el salario, uno de los salarios más altos, salarios medios más altos del Estado. En concreto, siempre estamos ahí con Madrid, uno u otro, pero bueno, tenemos un salario medio en torno a los 2.550 euros, salario medio, ¿no? Luego hay situaciones en... Y luego tenemos que mirar los sectores, que yo creo que es muy importante. Además, yo me fijo especialmente en un sector, que la Cámara para nosotros es un sector muy, muy importante, que siempre hemos representado, que es el comercio. El comercio está atravesando una etapa complicada, ¿no? Y precisamente son de los más afectados por esta parte de los salarios medios, porque en la industria el salario medio todavía es mucho más alto. En la industria el salario medio está en 2.740 y pico euros, ¿no? Mucho más alto que en el sector servicios, donde realmente podemos tener situaciones de unos salarios pues más bajos y tal, en el sector servicios en general y también en el sector comercio, ¿no? Pero es un sector que está teniendo una transición muy complicada, ¿no? Y que tampoco yo creo que estamos ayudando demasiado, y que si hablamos de reducir horas en el comercio y hablamos de subir el salario, tenemos que poner otro tipo de medidas, o si no lo que vamos a hacer es desertizar el comercio, o sea, los comercios van a desaparecer, ¿no? Cosa que parecía imposible, parecía que lo que se deslocalizaba era la industria y que el comercio, como estaba aquí, como estaba al lado nuestro, como estaba en nuestras calles, pues eso siempre iba a estar ahí porque era difícil de descarbonizar. Pero esto cambió con las grandes plataformas. Vinieron las grandes plataformas y de alguna forma, ¿qué nos está pasando? Bueno, pues que estamos comprando en grandes plataformas por comprar más barato, básicamente, y igual más cómodo, porque es que te lo traen hasta el domingo, y parece que esos, bueno, pues que son atributos muy importantes, y nos olvidamos de nuestros valores base, ¿no? O por lo menos los valores base que reclamamos, que es, oye, pues comercio de proximidad importante, todo este tipo de elementos parece que se nos están olvidando, ¿no? Y o ponemos medidas o va a desaparecer el comercio de una manera importante, ¿no? Porque estas plataformas, además, pues no compiten en igualdad de condiciones, ¿no? Así como en industria nos quejamos a veces de que China nos hace la competencia con otras condiciones, aquí sucede exactamente lo mismo, ¿no? Porque, hombre, en nuestros comercios pagan impuestos, este tipo de plataformas también los pagan, pero igual en otros sitios y a otros tipos. Nuestros comercios tienen un empleo que no sé si que es de una calidad tal, y estas plataformas tienen otro tipo de calidad de empleo, o sea, que están compitiendo en condiciones muy complicadas, ¿no? Entonces, si queremos que mejore los salarios y reduzca las horas, pues tendremos que poner también una serie de medidas para que esta competencia que se hace de otra manera y sin jugar con las mismas reglas, pues tenga también sus límites, ¿no? Y si no, lo que haremos es, si forzamos mucho, pues que desaparezca el comercio, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos estamos viendo cómo van cerrando comercios tal, y es una tendencia preocupante, ¿no? Porque yo creo que, aparte de la función económica que cumplen los comercios, también cumple incluso una función social, ¿no? Que nos gusta tener calles con comercios, a todos nos gusta, ¿no? El comercio es vida, nos gusta tener comercios, pero claro, son comercios para que compremos, no comercios para ver. Entonces, si no ayudamos, pues al final convertiremos esto en un parque temático del este, ¿no? Con lo cual, yo creo que cuando ponemos medidas en un sentido, tenemos que ver los impactos, y si vamos a subir los salarios y vamos a reducir horas, entonces tenemos que conseguir que todo el mundo compita en las mismas condiciones, no solo nuestros comerciantes, porque esto no afecta a estas plataformas que todavía, si vamos poniendo estas medidas, lo que van a hacer es tener una diferencia mucho mayor a su favor, y es que nos van a durar 4 días.
¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué medidas?
Bueno, pues ahí, desde luego, yo creo que la parte tributaria, aprovechando esto de los aranceles, pues no estaría mal que le diésemos una vuelta a ver dónde pagan y cuánto pagan de impuestos, ¿no? Toda esta parte que tenemos de empleo en logística, que bueno, pues que se utiliza para llevar este tipo de productos a casa, hay que revisar muy bien. Bueno, pues ya en el tema de comida, pues ya ha habido sentencias y van cambiando las condiciones, pero bueno, estas personas que vienen los domingos a repartir las cosas, pues hay que ver también en qué condiciones, también si se les aplica todo lo de las horarios, horas extras y demás, si aplicamos, pues igual no es posible que nos traigan una pizza a casa el domingo por 10 euros, ¿no? Que también de esto tenemos que ser conscientes como consumidores, que todo no es posible. O sea, si al final queremos consumir muy barato en tal, entonces pedir a la vez buenos salarios y horarios, hombre, pues no es muy compatible. Si uno quiere que sus conciudadanos tengan unos salarios dignos y unos horarios dignos, pues también tiene que tener unos hábitos de consumo que se adapten a eso, porque si realmente nosotros lo que queremos es la pizza barata los domingos en nuestro sofá, pues es difícil conseguir que nuestros convecinos que tienen que hacer ese trabajo tengan esos horarios y esos salarios, tal, porque si no, no cuadra, o sea, no nos cuadra como sociedad, ¿no? Tenemos que ver los valores que queremos y en función de esos valores, pues también actuar como consumidores de forma responsable, actuar en consecuencia, ¿no?
Ya para terminar, porque es verdad que nos hemos pasado de las nueve, pero estamos comentando muchas cuestiones interesantes y no quiero dejar de preguntarle, señor Zudaire, por el talento, porque ha dicho también que era una de las preocupaciones de las empresas, la incorporación de perfiles profesionales idóneos y también la retención de esos perfiles, ¿no?, de esas personas.
Totalmente, esto ha pasado a ser el reto número uno de las empresas, ¿no? Al final se viene repitiendo, pero ya realmente está en el top de las preocupaciones de las empresas, ¿no? Y ahí sí que vamos a tener que seguir haciendo cosas. Yo, por ejemplo, una de las medidas que además me gustaría trasladar es el problema que tenemos en la industria con la mujer. La industria de la mujer es un tema muy, muy relevante, porque resulta que solo el 20% de las personas ocupadas en la industria son mujeres. El 80% prácticamente son hombres, ¿no? Uh-huh. Cuando la industria tiene un salario que en términos medios es un 20% superior, ¿no? Entonces, tenemos que animar y que además tiene muchas necesidades. La industria tiene muchas necesidades de incorporar personal y, de hecho, hay empresas que no se pueden desarrollar más por falta de personas, ¿no? Entonces, no tanto igual en las carreras superiores, que también es bueno animar a las jóvenes a que hagan STEM y tal, porque van a tener, pero especialmente en la formación profesional. La formación profesional de ramas industriales, la mujer está infrarrepresentada, pero estamos hablando de que el 10% de las personas que estudian ese tipo de especialidades en formación profesional son mujeres. Y esto no puede ser. Ahí tenemos. Y es un tema cultural, porque hoy la industria, no hay ninguna razón racional para que la mujer no esté en la industria. Es más un tema cultural, ¿no? Que, bueno, pues como sociedad les hemos dicho a las mujeres, las familias, los padres, las madres, hija mía, esto no es para ti. Eso es letal. Hija mía, esto sí es para ti, es la actitud, ¿no? Al final las mujeres tienen que entrar a la industria porque van a mejorar los salarios y van a mejorar las condiciones, ¿no? Y van a ayudar muchísimo a la industria. Se van a ayudar a ellas mismas y para la industria, desde luego, va a ser un regalo el poder recibirlas, ¿no? Con lo cual, sí que haría un llamamiento en ese sentido a las mujeres a que se animen con las formaciones profesionales de rama industrial, que de verdad ahí tienen un futuro.
Pues con ese mensaje vamos a terminar, no lo podemos alargar más, pero es una pena porque nos ha puesto mucha luz en algunas cuestiones primordiales. José Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista con Onda Vasca.
Muchísimas gracias por haberme invitado.